Buenos días. Bueno, empezamos hoy con un asunto que nos trae al Ayuntamiento de Totana y que, de hecho, probablemente venga el alcalde, porque se debate una moción presentada por Podemos a raíz de la situación que se da en el Ayuntamiento de Totana. Desde Podemos queremos echar una mano al intento que está haciendo el actual equipo para resolver el problema de la deuda que se genera durante los 12 años de alcaldías del Partido Popular. Ahora mismo Totana es el ayuntamiento con mayor deuda por habitante, una deuda que, según las distintas fuentes, tiene por un lado el Ministerio de Hacienda 74 millones, pero si se añade toda la deuda, incluso con entidades privadas, llega a 150 millones. Para el ayuntamiento de Totana esto supone 5.000 euros por habitante y es claramente insostenible. Entonces, nuestra moción pretende dos cosas. Primero, ayudar a la alcaldía a aliviar el peso de la deuda utilizando una herramienta que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que permite en sus reglamentos su utilización para renegociar deuda de los ayuntamientos. Pensamos que con plazos más largos de amortización y rebaja de intereses vamos a hacer más viable y vamos a colaborar en que el Ayuntamiento de Totana pueda resolver su problema financiero. Y, por otro lado, lo que queremos es que desde los servicios de intervención se asesore para hacer una auditoría de dicha deuda, que la población de Totana conozca cómo se ha generado, por qué se ha generado y por qué ahora mismo tienen sus cuentas totalmente hipotecadas. Nos parece un ejercicio democrático que la población conozca el origen de la deuda. Dos motivos. Uno, informativo, y el segundo, que no se vuelva a repetir este tipo de graves errores. Si tenéis alguna información adicional, pues yo os la respondo.
Si a medio o largo plazo la empresa les echara una mano, si es viable el futuro del consistorio de Totana.
Bueno, eso es que es casi fuera de discusión, debe ser viable. Lo que nosotros queremos es que sea viable, pero pudiendo mantener los servicios públicos como se merecen todos los ciudadanos de Totana. En ese sentido, el alcalde ha presentado un plan y nosotros queremos apoyar ese plan en concreto para que los servicios que da el ayuntamiento sigan siendo públicos. Nos preocupa especialmente el caso del servicio de aguas. Pensamos que con un esfuerzo, y así nos comprometemos también, y casi si queréis os lo adelanto, desde Podemos ayer mismo le solicitamos a la Consejería de Hacienda que se haga un esfuerzo presupuestario y se destinen al menos 400.000 euros este primer año para mejorar la infraestructura de aguas del Ayuntamiento de Totana, que está perdiendo por fugas en torno al 50% del suministro de agua. Pensamos que un esfuerzo moderado y sostenido durante 3 años permitiría reducir enormemente las pérdidas en el Ayuntamiento de Totana y mantener como servicio público el servicio de aguas. Es decir, que es un ejemplo, pero igualmente otros servicios que dependen del ayuntamiento pues necesitan unas cuentas saneadas y en esa dirección nosotros trabajamos. Pensamos que sí que es posible, es una deuda pesada, pero hay herramientas financieras dentro de la ley que permitirían aliviar la deuda y hacerla manejable. ¿Algo más sobre Totana? Nada, gracias.
Bien, muchas gracias. Bueno, a mí me toca hoy pues exponer nuestra postura en torno al dictamen del proyecto de ley 5 de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y el empleo a través de la liberalización y supresión de cargas burocráticas, como sabéis. Este proyecto de ley ha tenido una tramitación larga. En un principio se presentó como decreto ley para su convalidación, pero posteriormente conseguimos que se tramitara con proyecto de ley. Lamentablemente, esto no ha servido de nada porque se ha pasado el rodillo claramente en comisión al haber aprobado todas las enmiendas del Partido Popular gracias a la connivencia de Ciudadanos y impedir que el resto de los grupos, en concreto el PSOE y nosotros, pudiéramos incluir nuestras propuestas, especialmente nosotros, a los cuales no nos han aprobado prácticamente ninguna enmienda, nada más que una de simple mejora de estilo. Por lo tanto, nuestra conclusión pues es triste, en el sentido de que no ha servido de nada este procedimiento en la Cámara para poder avanzar a lo que nosotros entendemos que sí puede ser una mejora en la economía regional, pero no con todas las medidas que aquí van a salir aprobadas. En primer lugar, creemos, como ya lo defendimos en su momento, que esta propuesta pues gana en desprotección y pierde en seguridad el más débil. En este caso, en relación con la dinamización de la actividad comercial, pues pierden los trabajadores y pierde el pequeño comercio. Nosotros proponíamos una enmienda para la supresión de todo este capítulo, porque consideramos que lo único que hacía era suponer cargas para el pequeño comercio en favor de las grandes superficies, como se va a demostrar en el momento en que esta ley salga aprobada. En relación con las cuestiones ambientales, estamos también totalmente en contra de la mayoría de las medidas que se han propuesto, porque lo único que van a conseguir es la eliminación del principio de prevención y de precaución en nuestra legislación, principios que nos vienen impuestos por la Unión Europea, pero que aquí, con esta reforma, lo que va a provocar es que los problemas pasen a un momento posterior en el cual la Administración no va a tener capacidad de vigilar, sobre todo teniendo en cuenta que muchas actividades, si ahora no van a tener ese filtro previo, van a tener que resolverse en los impactos ambientales a posteriori, cuando no hay presupuesto por parte de la Administración regional ni para controlar, ni para vigilar, ni para nada. Y esperemos que no nos encontremos con otro caso dramático como es el del Mar Menor, en el cual durante años se han estado permitiendo actividades sin el exigible control, y ya en ese momento sí que se aplicaba el principio de precaución en nuestra legislación. Pues imaginaros lo que puede ocurrir ahora. Por tanto, creemos que para nosotros hay una confusión por parte de quien han propuesto todas estas modificaciones entre el principio de precaución con la traba burocrática. Y para nosotros es una confusión intencional y perversa. Y, por tanto, nuestro voto va a ser en contra, porque no se nos ha permitido mejorar el texto con algunas de nuestras propuestas. Ya no digo todas, digo solamente algunas, podían haberse aceptado. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos han hecho piña para que esto no sea así. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias.
Muchas gracias a los dos. Bien, tenemos una secuencia de mociones. La primera que voy a comentar es la solicitud al Gobierno de la Nación de un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de los horarios y recuperar el uso horario de GMT, el que nos correspondería como país. Vamos a debatir otra vez este tema en la Asamblea Regional. Ya se hizo en el pasado mes de mayo, y vemos que la propuesta del Partido Popular, compartiendo el cambio de uso horario, pues recoge medidas de conciliación que para nosotros no son completas. En ese sentido, vamos a aceptar la enmienda totalidad, planteada por el Grupo Socialista. Ya en el año 2013, en la comisión creada en el Congreso de los Diputados ad hoc, una comisión específica para la racionalización de los horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, se aprobó un informe en el seno de esa comisión que recomendaba a España adoptar el uso horario que le corresponde, retrasando una hora el reloj. Lo que allí se concluyó sobre el retraso y sobre las medidas de conciliación no se ha llevado a la práctica, y ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy y el propio Grupo Popular el que ha impedido que esto sea así. Por tanto, dudamos sinceramente de la disponibilidad del Grupo Popular para cambiar el horario y para racionalizar el horario laboral, buscar medidas de conciliación laboral, personal, familiar y la corresponsabilidad también en las tareas del hogar y en el cuidado de los menores. Y lo vemos porque, además, lo acaba de comentar María, van promocionando al mismo tiempo una flexibilización de horarios comerciales, que en una comunidad autónoma como la región de Murcia, donde la masa laboral, la mayor parte del empleo, se crea específicamente y está radicado en el sector servicios, pues nos encontramos que es incompatible racionalizar los horarios y buscar la conciliación laboral y al mismo tiempo flexibilizar los horarios comerciales. Lo que hace falta es, para conciliar la vida laboral y la vida familiar, es que el 60% de los padres y madres que no tienen acceso a guarderías infantiles, a escuelas infantiles, puedan, y precisamente por su precio y por los bajos salarios que se disponen en la región de Murcia, puedan acudir y puedan tener plazas escolares donde poder trasladar a sus pequeños, ¿no? Al mismo tiempo, es necesario incluir medidas como la igualdad en el permiso de maternidad, de paternidad, el que sea este intransferible, y acabar así con la discriminación que sufren las mujeres a la hora de ser contratadas. Vamos a plantear, como plantea el Grupo Socialista, la creación de una mesa de trabajo donde se pongan de acuerdo empresarios, trabajadores, los dueños de los negocios de hostelería y los pequeños comercios, así como las cadenas de televisión y los transportes públicos, para que pueda abordarse esa racionalización de los horarios, que será especialmente beneficiosa para las mujeres y para las familias, para todas las familias, no solamente para las familias numerosas, como plantea el Grupo Popular. Con respecto al estudio y toma en consideración de las actuaciones para la prevención de la ludopatía en la juventud, una moción presentada por el Grupo Socialista, vamos a apoyar esta iniciativa, esperando que el Gobierno de la Región de Murcia, que es quien tiene potestad en la regulación del juego, se haga cargo de la situación. El Gobierno tiene que entender que se tienen que priorizar las cuestiones sociales y de prevención de enfermedades, como en este caso la ludopatía, especialmente en los más jóvenes, cuando lo que estamos viendo es todo lo contrario, que están promocionando los intereses económicos de las empresas que operan en el sector del juego. Hemos visto que se ha limitado el acceso a los jóvenes, a los bingos, a las salas de apuestas, que no pueden jugar en las máquinas tragaperras, y sin embargo hemos visto también que se ha liberalizado 24 horas al día y 7 días a la semana el juego online, un juego que está ganando terreno y especialmente está ganando terreno entre los más jóvenes, que se ven claramente desprotegidos ante una situación que tiene que ser no solamente en el trabajo del hogar, sino también en la escuela y por parte de la responsabilidad del Gobierno, que tiene que ser regulada. Con respecto a la moción presentada por el Partido Ciudadanos de solicitud al Gobierno de España del impulso de la declaración de Caballo del Vino como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por supuesto que vamos a apoyar esta moción. Ya está solicitada la declaración, que está durmiendo ahora mismo el sueño de los justos, y lo que hace falta es darle un impulso. El Gobierno de la Región y el Gobierno de España tendrán que dar un impulso a esta declaración, porque es fundamental para la ciudad de Caravaca de la Cruz que esa fiesta, que tiene una dimensión no solamente regional, también nacional e internacional, pueda tener esa denominación de patrimonio inmaterial de la humanidad. Por nuestra parte, hemos incluido una enmienda parcial en la que intentamos fundir una moción que presentamos en el pasado mes de mayo y por el calendario legislativo no hemos podido debatir, que era la solicitud de que en el ejercicio, en el año 2017, año jubilar, la fiesta de los Caballos del Vino, el 2 de mayo, pudiera ser declarado en potestad que tiene el Gobierno regional, fiesta regional. Y esperemos que Ciudadanos apoye nuestra enmienda parcial. No sé si tenéis alguna pregunta. Se lo dejamos al Gobierno regional, que es el que tiene potestad para decidir qué fiesta cambia. Entendemos que en la Región de Murcia hay un patrimonio cultural inmaterial en las diferentes fiestas de diferentes localidades que hay que promocionar como medida de reconocimiento local y también como medida de reconocimiento turístico. No tiene sentido declarar una fiesta como los Caballos del Vino una fiesta de patrimonio inmaterial de la humanidad y que los propios murcianos y murcianas no sepan en qué consiste esa fiesta o no hayan podido asistir nunca porque el horario laboral se lo ha impedido, ¿no? Creemos que es importante que pueda ser conocido en la Región de Murcia, y el año 2017, año jubilar, que como sabéis se produce cada 7 años en la ciudad de Caravaca de la Cruz como ciudad santa, pues es una oportunidad para que pueda regularse como una fiesta regional y que toda la Región de Murcia pueda disfrutar también de ese día festivo. ¿Qué fecha? Pues el Gobierno regional tiene diferentes fechas en el calendario y podría dedicar también ese día como Día de la Región, por ejemplo.
¿Sobre la persona de este
puntuario? ¿Perdona? Esa ley la va a retirar el Partido Socialista hoy en el debate a totalidad, directamente en el Pleno, y lo va a trasladar a un debate de enmiendas parciales. Muchas gracias.
Gracias.